4:45, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a todos los vigilantes de seguridad que me están escuchando en este momento, a los de la Placa Blanca. Gracias por estar con nosotros y gracias por lo que, bueno, nos acompañáis, y sobre todo la cantidad de vosotros que aquí estáis diciendo que también sois ponedores de calles. Bueno, atención, porque el verano va llegando a su fin. Este año además hemos tenido olas de calor que han hecho que algunos días fueran como un mal sueño. Es verdad que las altas temperaturas nos están impidiendo dormir bien, y claro, eso a veces se traduce en insomnio o también en duermevelas que traen consigo las pesadillas veraniegas. Bueno, pues es que a medida que el calor aumenta, parece que nuestros sueños se sumergen en un círculo de temores, y claro, nuestros sueños se agobian y nos colapsan las cabezas. Hay preguntas que no tienen respuesta, te lo puedo garantizar. Se sabe que en esta época tenemos sueños más cortos y menos controlados, y es por eso por lo que hoy pondremos las calles con la neuróloga Celia García Malo, que ahora a las 4:46, hora menos en Canarias, está aquí con nosotros acompañándonos para poner las calles y para que nos explique en qué consiste esta angustia. Celia, doctora, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Qué son los sueños?
Pues mira, los sueños se caracterizan por generalmente una actividad cerebral bastante intensa y por bastante contenido visual. La mayor parte de los sueños son muy, muy, muy visuales. A veces también escuchamos cosas. Pueden ser agradables o pueden tener un contenido desagradable, y en ese caso es cuando hablamos ya de pesadillas. Y los sueños son normales. Todas las personas sanas solemos soñar. Soñamos en diferentes fases del sueño, en la que se suele soñar más o son sueños más fácilmente recordables, es la que se llama fase REM, que se caracteriza por las siglas en inglés REM, que significa movimientos oculares rápidos.
Qué interesante. Celia, doctora, ¿qué se puede considerar como normal? ¿El no recordar los sueños, levantarse súper cansado porque sabes que has soñado, o no recordar todo lo soñado?
Claro, realmente tenemos mucha actividad cerebral durante el sueño, ¿no? Y todas las personas, como digo, pasamos por fase REM unas 4 o 5 veces cada noche. O sea, soñamos mucho, pero es habitual que no recordemos lo que hemos soñado, o que incluso lo recordemos en un primer momento, pero luego rápidamente se nos olvide. Los sueños y las pesadillas también se recuerdan cuando nos despertamos estando en fase REM. O sea, si por ejemplo suena el despertador y justo te encontrabas en fase REM, pues es bastante habitual que justo digas, ay, pues estaba soñando esto, ¿no? Y que en ese momento sí que lo puedas recordar. Pero como habitualmente no tenemos, las personas que no tienen trastornos del sueño no suelen tener interrupciones en el sueño, se recuerda o se tiene conciencia de muy poco número de sueños.
Celia, antes nos hablabas sobre las pesadillas. Las pesadillas son un arma de doble filo, la inmensa mayoría de las veces, ¿no? Pero realmente las pesadillas, ¿qué es lo que son?
Las pesadillas son un tipo de sueños, porque ocurren generalmente también, vienen de esta fase de sueño que se llama fase REM, y lo que las caracteriza es que tienen un contenido desagradable, ¿no? Pues pueden ser situaciones angustiosas, puede ser una situación de peligro. Se activan algunas zonas del cerebro que se relacionan con la angustia y el miedo, como por ejemplo la amígdala. Hay personas que tienen pesadillas recurrentes siempre sobre el mismo tema. Y obviamente cuando una persona está sometida a una situación vital estresante, cuando hay algo que les preocupa o cuando han vivido una situación pues muy 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 desagradable, ¿no? Pues como puede ocurrir en un accidente de tráfico, en una violación, pues pueden tener pesadillas del mismo tema recurrentes cada noche. Y es una causa, es un trastorno del sueño, por la razón, a veces algunos pacientes necesitan una atención médica, porque obviamente si las pesadillas son muy frecuentes, hacen que el paciente no descanse. Claro. Incluso hay muchos pacientes que cuando vienen con un trastorno por pesadillas tienen incluso miedo a quedarse dormidos para no volver a revivir o a tener esos sueños tan desagradables.
Fíjate, en estos cuantos años que llevamos aquí poniendo las calles, claro, aprendes un montón de las historias y los motivos por el que la gente nos escucha. Y claro, cuando de repente un oyente, un ponedor, te cuenta su propia historia, aprendes un montón de historias. Por ejemplo, tú acabas de comentar, Celia, algo que yo considero que es muy importante, y es eso de acerca de las personas que llegan un momento en su vida en el que prefieren dejar de dormir para no tener pesadillas. Hay mucha gente que eso le sucede, pero claro, ¿todo esto cómo se trata?
Pues la verdad es que depende un poco de cada paciente, de la frecuencia con la que se presenten los episodios. de si también existe lo que se llama un trastorno por estrés postraumático, que es esas situaciones que a uno le marcan tanto como para que empiece a tener esas pesadillas tan recurrentes. Y luego, a veces hay una parte más psicológica que se puede hacer, ¿no? Se puede trabajar, se pueden entrenar las pesadillas. Es un poco, es bastante curioso, ¿no? Pero hay algunos tratamientos psicológicos que le hacen como estar en un estado semiconsciente al paciente para que actúe durante el sueño, para que trate de resolver ese conflicto, esa situación. Y luego, en una segunda parte, tenemos también fármacos que son muy útiles porque lo que hacen es actuar sobre la fase REM del sueño. De hecho, suelen reducir el porcentaje de fase REM del sueño y pueden ir muy bien también. Se puede hacer los dos tipos de tratamientos, ¿no? Psicológico, claro. Farmacológico o tratamientos combinados. Uh-huh. Lo más importante es ver al paciente, evaluar cada caso particular, ver si hay algún factor precipitante de este trastorno por pesadillas, corregirlo. Y luego, pues bueno, en el caso que sea necesario poner otros tratamientos, es muy importante que la gente conozca que esto se soluciona, o sea, que tiene tratamiento, que suele ser sencillo y bastante agradecido. Y lo importante, pues eso, al final es consultar con un especialista para poder verlo con detalle.
Uh-huh. Muy interesante. Mi abrazo a Rodrius Maximus, que aquí está poniendo las calles también con nosotros como cada día desde Pucela. Rodrius, un fuerte abrazo. Estamos hablando con la neuróloga Celia García Malo. Celia, antes hablábamos de esas personas que prefieren no dormir, pero que hay otras que no tienen opción y son las que padecen de insomnio. Esto es algo que me preocupa y bastante. Celia, ¿tenemos una explicación para todo esto?
Pues el insomnio, la verdad es que es un tema bastante complejo y en nuestra consulta es el motivo de consulta sí. más habitual. O sea, la mayor parte de los pacientes vienen con insomnio, ¿no? Uh-huh. El insomnio es un síntoma, o sea, es como decir, pues, dolor de pierna, dolor de cabeza, y debe ser evaluado como un síntoma. Es decir, hay que investigar cuál es la causa del insomnio. Podemos clasificar las causas en dos grandes grupos. Hay un tipo de pacientes que tienen un insomnio que se llama primario, que es más psicológico, emocional, pero también en la parte de insomnio secundario hay problemas físicos que producen insomnio. O sea, hay, por ejemplo, pacientes que roncan mucho, que tienen apnea del sueño, que tienen piernas inquietas, que tienen trastornos del ritmo circadiano, etcétera. Hay muchas enfermedades relacionadas con el sueño y que al final el paciente pues va a consultar por insomnio. Si en la consulta del médico no te paras a preguntar bien sobre si hay alguna sospecha de este tipo de insomnio físico, ¿no? Y te quedas solamente en la parte psicológica y demás, pues nunca vas a llegar a un buen diagnóstico. Yo creo que es muy importante que todos los pacientes estén correctamente diagnosticados, porque si tú haces bien el diagnóstico, pues oye, vas a poder elegir muy bien el tratamiento. Luego es más fácil, o sea, tú sabes el diagnóstico, el tratamiento es a la carta, ¿no? De según lo que le ocurra al paciente. Es verdad que en España tenemos un problema, ¿no? Pues porque al final no hay tiempo suficiente en la atención primaria para los pacientes con insomnio y se acaba tapando todo con una manta, todo el mundo acaba tomándose pues algo, una solución muy rápida que puede ser lorazepam, diazepam, ¿no? Alguno de estos fármacos de este tipo. No se llega a una unidad de sueño, claro. No se llega a un experto en medicina del sueño para profundizar, como digo, en el diagnóstico, más allá de poner parches, ¿no? Porque estos fármacos que he mencionado y muchísimos otros, pues al final son una solución, pero muy a corto plazo, ¿no? O sea, al final te pueden ayudar durante algunas semanas, pero como no te has parado a investigar la causa de ese problema, no vas a poder hacer un tratamiento curativo. Es decir, o sea, el insomnio no es normal, no es un síntoma, es un problema de salud y debe ser evaluado para conocer la causa. Yo creo que este es el resumen, hay que consultar con un experto para pues eso, llegar al diagnóstico correcto y poder solucionarlo. Y al final, si lo investigas bien, tienes bien el diagnóstico, no, etcétera, claro. Luego el tratamiento es mucho más sencillo.
Uh-huh. Mira, Celia, volver de vacaciones yo creo que es algo que habrán hecho muchos ponedores estos días, los que hayan podido. También es una auténtica pesadilla el volver de vacaciones. El pensar en volver a la rutina, el levantarse de nuevo temprano, las responsabilidades, todo esto a la hora de dormir, ¿cómo nos afecta?
Bueno, es verdad que hay algunas personas que en verano sufren, ¿no? Pues, uh-huh. Pues es verdad que al final estás de vacaciones, pero hay una cierta carga familiar a veces, ¿no? Si tienes hijos, según que viajes, pues a veces también puede ser algo estresante o disruptivo. Entonces, el tomar la rutina que empieza en septiembre debe verse a veces como algo positivo, ¿no? Porque al final nuestro sueño mejora, nuestro ritmo de comidas también va a ser mejor, podemos incorporar hábitos saludables como el ejercicio físico, y todo esto al final, lo que es organizarse, lo que es tener unos patrones más o menos regulares en todo esto, va a favorecer nuestra salud. Por lo tanto, hay que tomárselo pues con energía, con optimismo, claro. Transmitir también ese mismo optimismo a los niños, ¿no? La vuelta al cole, pues prepararlo con ilusión, ver un poco las actividades que se van a realizar, etcétera, tenerlo más o menos organizado, hablado, para tener un poco más de tiempo juntos y tiempo de calidad. Y yo creo que eso es lo más importante para prepararse para la vuelta al cole. Y, por supuesto, nunca, nunca, nunca sacrificar las horas de descanso, las horas de sueño, porque es algo que nos da salud, nos da energía, nos da felicidad y es imprescindible para estar bien.
Celia, son las 4:55 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Para terminar, y además no tengo mucho tiempo, yo creo que todos tenemos la misma duda, y es si saber, bueno, el café nos puede perjudicar o no a la hora de dormir. ¿Esto es un mito o es una realidad?
Pues es verdad. O sea, es verdad que el café tiene una serie de sustancias que son estimulantes, que, bueno, pues nos puede ayudar en algún momento, ¿no? Pues a estar más concentrados, a estar más activos, pero no debe consumirse más allá de las, por ejemplo, 6-7 de la tarde, porque el efecto del café puede seguir en el cuerpo cuando nos intentemos quedar dormidos. Puede ser, hay personas que dicen, no, a mí no me afecta porque yo concilio el sueño fenomenal si me tomo un café antes de dormir. Bueno, hay gente que es verdad que no le afecta la conciliación, pero siempre el sueño que produce, o sea, la calidad de ese sueño siempre va a ser peor habiendo tomado café o cafeína en las últimas horas del día. Por eso el café pues está bien, ¿no? Se puede tomar, puede ser agradable tomarlo en la mañana, incluso al mediodía, pero en la tarde-noche debemos evitarlo siempre, porque al final Sí que deteriora la calidad de sueño en todas las personas.
Perfecto, pues muchísimas gracias por poner las calles con nosotros. Celia García Malo, neuróloga de la Clínica Cisne, Centro Integral de Sueño y Neurociencias.